Muy buenas tardes, amiguitos. Muy buenas tardes, amiguitas. Bienvenidos un sábado más a Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace 107.5 de la FM. Escuchables también a través de www.radioenlace.org. Y luego, ya más adelante, cuando llegue el momento, os diremos también desde dónde podéis bajar este programa para escucharlo más tranquilamente, pues ya donde bien os venga y donde queráis. Tampoco voy a deciros yo todo. Lo dicho, os queda una hora por delante para escuchar noticias sobre cómics, reseñas, comentarios, novedades editoriales, recomendaciones, cualquier cosa que queráis sobre el mundo del cómic, aquí lo tendréis acompañado todo ello de la mejor música posible. Todo eso será en escasos segunditos, en los cuales estaremos con todos y cada uno de vosotros y con vuestros corazones, si lo tuvierais o tuvieseis. Y recordar que cualquier parecido entre este programa y un programa de cómics en la radio es pura coincidencia. Aquí están los Trucks con su Cuida Que Like You, uno de nuestras muchas segundas sintonías, con las cuales estamos paso al sumario que nos contará de qué va el programa de hoy. Empezaremos como siempre con una serie de novedades editoriales que ha salido esta semana en las tiendas que podéis compraros, que os recomendamos nosotros de todo lo que ha salido esta semana, pero os avisamos que esta semana ha salido muy poquito, ha sido una semana sosa en cuanto a ventas, a novedades, y qué hago yo, tampoco las voy a pintar. Si las pintara haría cómics y no hablaría sobre ellos. Lo dicho, que hoy no tenemos mucho en esta sección. Luego vendrá la sección de noticias sobre cómics, tampoco tenemos muchas, ¿qué queréis que os diga? Y es una semana así, parca, exigua, en todo ese tipo de cosas, si no tenemos ni novedades ni noticias, diréis, ¿y para qué va este programa? Pues no lo sé, sinceramente. Eso sí, tenemos una ultimísima hora, me acabo de enterar ahora mismo, literalmente hace 2 minutos por internet, que claro, es tan última hora que todavía no sabemos muy bien cómo ha acontecido un triste fallecimiento de un autor de cómic. Lo comentamos cuando llegue a la sección de noticias. Y bueno, tenemos un montón también de canciones, música estupenda por poner, y tenemos una compañía excelente. Hoy nos acompaña mi sobrina Teresa, que luego os hablará, os comentará, os saludará, y podría saber muchas más cosas sobre ella. El caso es que esto ya es inminente, ya no hay nada que hacer, esto ya empieza, toda resistencia es fútil, así que nos ponemos ya con la sintonía de novedades editoriales y el programa arranca ya mismo. Aquí está nuestra sintonía para las novedades editoriales, son BTO, Give Me Your Money Please, y con ello pues ya son las 5 y 5 minutos más o menos del programa, ya aproximadamente 5 y 5 más o menos, 4 y 5 en Canarias, en otras partes del mundo, según los usos horarios en el que estéis, pues habrá otras horas distintas, pero que ya sabréis vosotros en qué hora estáis, y tampoco tengo que deciroslo, yo todo. Decíamos, hoy tenemos pocas novedades editoriales, tenemos no muchas cosas que arañar, tenemos poquito, pero si queréis ya vamos a... ¿Qué es lo que está deseando? Vamos a presentar aquí a Tete, mi sobrina, Teresa. ¿Cómo estás, Tere?
Bien.
¿Bien o algo más? Así un poco más... No sé, expláyate un poco más.
Estoy bien porque he venido a la radio con mi...
A ver, sí, tío sobrino. Tío primo, sí, efectivamente. Primo. Es mi sobrina prima. Oye, que la hacer usenme aquí a la emisora y aquí la tenemos. Acordaros, luego ya veréis cuando gane medallas olímpicas, sea natación sincronizada, sea una youtuber de éxito y en Instagram y estas cosas, pues recordaréis que aquí empezó en Fábulas y Reflejos, ¿verdad?
Sí, claro.
Bueno, pues eso, luego ya si queréis no contará alguna cosilla más. ¿Querías o si querías saludar? ¿Saludas ahora? ¿Esperas un ratillo? O...
Ahora.
Venga, que nos salude a quien quiera.
Yo quería saludar a mi padre y a mi madre, Miguel y Teresa, hola, y a mis hermanos Carmen y Carlos, y a mi abuela, y a mi tía Arturo y Estrella, y a la tía Hoy, a la tía Eva, y a mi primo Juan Carlos, y a mi prima Eva, y a mis primas que si me están escuchando, pues hola.
Que seguramente nos estén escuchando allí todos presentes. Fíjate que yo nunca saludo a nadie, soy así de saborío, y ha llegado ella aquí el primer día, ha saludado a toda la familia. Y me ha hecho quedar mal porque algo que yo nunca he hecho, lo he hecho ya el primer día. Bueno, lo que decíamos, ya perdonando esta pequeña discreción familiar, nos metemos ahora con las novedades editoriales. Y os decía, no ha habido mucho esta semana. Simplemente, pues ya está avanzando esta colección que os recomendé fervientemente cuando comenzó, que era Paper Girls de Brian K. Vaughan, guionista excelente, que no deja de ganar premios continuamente en todos los premios que se van repartiendo de guiones, gana siempre. Guionista de saga, serie espectacularmente buena, guionista de Y, el último hombre, Ex Machina, y ahora estación de Paper Girls, una serie de raigambre ochentera, estas chicas repartidoras de periódicos, estas niñas que reparten periódicos en los 80, que se encuentran con un problema bastante raro porque llevamos dos números y no sabemos muy bien qué ha pasado. Bueno, llevamos dos números, ahora es el tercero. Es una serie regular que publica Planeta, que está realmente bien, dibuja Cliff Chiang, que fue el dibujante de Wonder Woman con Bea Nazzarello, y Paper Girls es una serie, oye, estupenda. Lleva tres numeritos y la gente que se lo está siguiendo en inglés me asegura, me jura y me perjura que la serie avanza en muy poquito tiempo. A mí me da la sensación que, bueno, está bien, mola la serie, me gusta, pero igual van a tomarse mucho tiempo en empezar a sacar chicha. Que no, en absoluto, que seguir empieza esto ya a un ritmo vertiginoso. Va solamente por el tercer número, así que todavía estás a tiempo de buscar los antiguos, Paper Girls y... Es una de estas series regulares para seguir. Y bueno, pues me están reeditando. Están reeditando el Punisher de Garcenis, el Punisher Max. Y lamentablemente luego hablaremos un poquitín más del Punisher y de sus autores. Decíamos Punisher Max, la serie adulta del Punisher. Garcenis se encargó de ella en la serie Marvel Knights con dibujos de Steve Dillon, y bueno, más adelante pues se encargó de la serie ya para un público adulto, que es la línea Max. Los dibujantes todavía no encontraron uno del todo que se hiciera con la serie. Más adelante, bastante más adelante, vino ya Goran Parlow y hizo sus mejores números, pero todavía en estos primeros números de la serie Max están bien, son bastante buenos, pero no está ya como luego va a haceros. Yo aquí muchas veces os he defendido y he reconocido y os he dicho que la línea de Marvel, la línea Max del Punisher es para mí el mejor trabajo del guionista, de Garcenis, me parece sin duda la mejor. Alguno puede leerse este primer tomo, este primer volumen, en el principio, y puede decir, no está mal. No es un Ball Special K y estas cosas, pues se puede ver, no ofende, no pide pan, pero que tampoco es tan bueno. Y es cierto, este primer volumen a lo mejor no es para tanto, pero poco a poco al tran tran va convirtiéndose en una serie impresionantemente buena. Van asentándose también los dibujantes y van dándole un tono más unitario a la serie. Se pone un poquito más serio a Garcenis, deja de lado las cafradas por las que es reconocido el guionista irlandés, y poco a poco se pone un poquitín más serio, adulto en el mejor sentido, no tanto para hablar de sexo, sangre y estas cosas, que sí, son muy adultas y tal, pero que no es solamente eso, cuando un cómic es adulto, también hablamos de temáticas y de cosas más importantes, y gana mucho, ¿eh? Lo digo para que si alguno dice, ¡buah, por fin, la radiación, Punisher de Garcenis, qué ganas tenía! Se lo lee y dice, pues tampoco para tanto, a mí me han engañado, tú no es lo que me habían dicho, que sí, que este primero no está mal, pero darle tiempo. Ya el segundo, cocina irlandesa, empieza la cosa a ponerse seria, y a partir de ahí ya, esto es un no parar, de verdad, hacedme caso, confíen ustedes en mí, que nunca os engañaría. Más cosas que se reeditan. Vuelve a salir el Ecstatics de Peter Milligan y Mike Allred. Ecstatics fue este experimento rarísimo de superhéroes justo en el apogeo de programas de realities como Gran Hermano y demás. Pues alguien pensó, Peter Milligan, hacer una especie de reality show con superhéroes. Entonces hizo un cómic muy, muy pop, muy extraño, muy bizarro. Cogió el título de X-Force, la cabecera mutante de X-Force, y sacó unos personajes completamente variopintos y extrañísimos. La serie tuvo muchísimo éxito, ganó un montón de premios, gustó muchísimo, muy buenas críticas, y después vino la continuación que se llama Ecstatics. Ya, en fin, ya, ahí vas, ya cambió el nombre de la serie, cambió un poquito su historia y acabó cerrando por unas cuantas alguna que otra polémica, más que nada porque sacan un clon resucitado de Lady Di, la hacen superheroína y estas cosas. Ay, muchas gracias, que se me ha caído el bol y me lo han traído. Pero bueno, Ecstatics también está bastante bien. Peter Milligan con Iza, y si no te gusta Peter Milligan, dibuja Michael Red. Y que oye, Michael Red no te puede no gustar. Hombre, se puede no tener gusto y estas cosas. No pasa nada, se puede vivir sin gusto, sin sentido musical, se puede vivir. De hecho, vive mucha gente, o sea, no pasa nada. Tú escuchas los cuentos principales y observáis que se puede vivir sin sentido del gusto, pero es una vida un poco más triste y no pasa nada, se cultiva el sentido del gusto poco a poco. Más cosas, se le ya series más nuevas, más novedosas, más novedades. Ha sacado una serie bastante rara, basada en un personaje bastante raro, y permitidme que me disgregue un poquito. El cómic es el siguiente: Moon Girl y el dinosaurio diabólico. Todo esto viene por una historia de Jack Kirby en 60, 70 en Marvel, que era Moon Boy y el dinosaurio diabólico. Una especie de niño en una especie de prehistoria rarísima, que era un niño, digamos, homínido, los primeros homínidos, que su compañero pues era un dinosaurio de color rojo, estupendo y fenomenal, y estupendo. Bueno, pues este dinosaurio, por lo visto, de alguna manera ha llegado al presente, y ahora tiene otra chica que la acompaña, y es una de estas nuevas series que están haciendo, que ha intentado Marvel hacer una especie de, no subuniverso, porque todo está dentro de Marvel, pero hacer una especie de series algo distintas, con personajes femeninos, juveniles, con autoras, para de alguna manera, digamos, abrir un poquito más el espectro de tipos de cómics de superhéroes, que no están siempre las típicas batallas, y hacer cosas un poquito más raras. Una de ellas es La Chica Ardilla, que no deja de ganar premios también por donde va esa serie, y bueno, otra es esta chica luna, Moon Girl, y el dinosaurio diabólico. No sé qué tal estará, sinceramente. Eso sí, dibuja la artista española Natasha Bustos, que a partir de este momento se está convirtiendo en una de las dibujantes americanas de mayor prestigio. Así que mira, echarle un vistazo si queréis a este Moon Girl y el dinosaurio diabólico, y seguro que también os puede gustar. La serie de Star-Lord, personaje protagonista de los Guardianes de la Galaxia, al que nadie conocía, le conocíamos cuatro gatos, se hizo la película, fue un éxito absoluto, y oye, pues ahora Star-Lord hay que volver a sacarle en todas partes, que sea protagonista en Secret Wars, y a la venga, serie propia, guionista Scott Humphries, que no es que sea tampoco un guionista así para sacarle hombros de la maestranza y estas cosas, pero que bueno, tiene el chaval su, digamos, no me sale el término que estaba buscando exactamente, su oficio, el chaval, ahí cumplidor el chavalillo, Scott Humphrey. Así que si os gustó el personaje en Los Guardianes de la Galaxia, esta nueva encarnación de Star-Lord se parece muchísimo al fílmico, así que pues también podéis pasar por allí. Tenemos también, ha sacado en la serie la línea Marvel Deluxe, tomo tocho, tapadura, papel satinado, recopilando sagas Marvel, pues la saga Cisma. Ese crossover en las series mutantes que guionizaron hace unos añitos Jason Aaron y Kieron Gillen, y que supuso la primera ruptura entre Lobezno y Cíclope, siguiendo un poco el hilo de ese Civil War en Los Vengadores, entre Capitán América y Iron Man. Esto fue algo parecido en Los Mutantes, entre Lobezno y Cíclope. Y bueno, pues a partir de ahí fue cuando Cíclope empezó a cambiar completamente, y poco a poco en convertirse casi en villano y en seguidor de Magneto, o del antiguo Magneto, antes que en el profesor Xavier. Ahí lo tenemos, este crossover mutante. Decidme que no está mal, es simpático. Tuvo sus críticas, tuvo su problemática, porque presentaba un nuevo Club de Fuego Infernal, que eran todos niños, superotados y trabadísimos, que bueno, tenían una especie de Club de Fuego Infernal en plan parchís, en la sombra, eran todos malísimos y taradísimos, pero bueno, este nuevo Club de Fuego Infernal, versión mini, pues no gustó mucho a algunos fans. A mí me hizo mucha gracia la tontería, pero yo muchas veces considero que los cómics superhéroes, si no he hecho erradas, esto no tiene gracia. Buscar una seriedad y una trascendencia en señores que se ponen vallas y que van volando por los tejados, pues me lo puedes hacer, ya ha habido obras muy buenas con trascendencia. Pero los superhéroes son eso, son, con perdón por la expresión, guantazos como panes y macarradas, y ya está, y eso es lo divertido. ¿Niño supervillano? Pues sí. ¿Mola? Sí, pues ya está. ¿Para qué te vas a preocupar por ese tipo de cosas? En fin, que ya digo, teníamos bastantes menos novedades esta semana, y si os recomiendo un cómic que me he comprado, va con bastante retraso, esto salió hace bastante tiempo, yo de hecho me enteré que existía este cómic cuando iban por su volumen número 3, ya van por el cuarto, y yo me he comprado el 1. No liéis, me refiero que hacía mucho tiempo que yo no conocía este cómic. Hablo de Ralph Azam. Es un cómic que publica Norma. El autor es Lewis Trondheim, autor de La Mazmorra, que nos encantó a todos hace unos 20 años, más o menos. Nos encantaba esa colección. Y siguiendo un poquito esa trayectoria, esa temática de La Mazmorra, el protagonista es un pato, Ralph Azam, pero con un toquecito un poquito más serio, me parece a mí, y con un desarrollo de la historia más pensado. La Mazmorra era un poquito así, historia según se les iban ocurriendo. Decían, sí, que tenía una trama en mente, pero vamos, cuento a chinos, como al final de Perdidos. Y aquí sí parece que es una trama de fantasía medieval más seria, más bien construida, con temática bastante seria, pero con el lujillo así entre de animales antropomorfos, en plan cartoon y simpaticotes de Lewis Trondheim, que puede parecer un estilo sencillo, puede parecer que esto es fácil y que se lo dibuja cualquiera, pero en absoluto. Para llegar a la sencillez en el dibujo hay que haber dibujado, pero muchísimo. Y si es tan fácil, hazlo tú a la prueba. Mira qué fácil. Tú coges este cómic, Ralph Azam, y te pones a copiar las viñetas. A ver si es fácil. Y luego dice, voy a hacer yo lo mismo. Y esto mismo que han contado, está el señor, se sube a una casa en un árbol, salta a otro árbol y coge una cosa. Esta secuencia de escenas que me cuentan un movimiento, voy a hacer yo lo mismo. A ver qué tal me sale. Y hazlo. Ya me dirás si es fácil. Y oye, que a lo mejor te sale y eres fácil y estupendamente, pero que antes de decir va mierda de dibujo, esto lo hago yo, pues muy bien, hazlo tú y me cuentas. Ralph Azam, ¿de qué va Ralph Azam? Pues es la vida en un pueblecito de fantasía medieval, el que hay un protagonista, un jovencillo, Ralph Azam, que por lo visto parecía que iba a ser el enviado. No sabemos muy bien qué es, hay algo que es el enviado, llega gente de fuera, cogen a niños de la aldea y van a llevarles a un oráculo a ver si son el enviado. Este niño parecía que iba a serlo, pero al final pues no lo fue. Y además tiene un poder, un extraño poder, que es capaz de adivinar los hijos que tiene la gente. Y tú dirás, pues qué tontería más tonta. ¿Qué más da saber los hijos que alguien tiene? En el mundo medieval, en un pueblecito, en una aldea, los hijos no siempre son de quien dicen ser. La gente oculta que ha tenido hijos, la gente está embarazada y no lo cuenta, y estas cosas que a Ralph le salen, porque que es un, para ellos es una cosa que sabe y lo cuenta. Ah, pues tu tercer hijo, no tengo tres hijos. Y bueno, pues le ha causado bastantes problemas al pobre Ralph Adam y es un paria. A todo esto se junta la invasión de la horda al pueblecito, y no os cuento más. Me ha gustado un montón Ralph Azam. Me ha gustado muchísimo, a mí me encanta Lewis Trondheim, y así que recomiendo mucho Ralph Azam. Llevan 4 volúmenes, yo me he comprado el primero, ya poco a poco, mes a mes, al tran-tran, me iré comprando más volúmenes, pero este primero me ha gustado mucho. Se llama Mentimos a los que queremos, Ralph Azam número 1, y oye, echarle un tiento, porque me ha gustado un montón. Y yo creo que ya tenemos poquito más que contaros en cuanto a novedades editoriales. Si queréis ponemos una cancioncilla, bueno, cancioncilla, ponemos una pedazo de canción estupenda, y después seguimos aquí con muchas más cosas. Vamos con ello, a ver qué tengo aquí para elegir. Venga, vamos con los Art Boots, que hace bastante que no los ponemos. Art Boots es el grupo de Arthur Wood. Arthur Wood es el hermano mayor de Ronnie Wood, miembro de los Rolling Stones. Bueno, pues el músico bueno era Arthur. Arthur Wood, hermano mayor, quien enseña a Ronnie Wood todo lo que sabe musicalmente hablando. Y sin embargo, ¿quién conoce a los Art Boots? Pues yo y 4 taraos más. Pero los Art Boots son estupendos. La canción se llama Stop and Think It's Over y suena estupendamente bien. De hecho, yo aquí a los Art Boots los he puesto bastante porque reivindico y defiendo a todos estos grupos. Los Art Boots, de Art Boots, Stop and Think It's Over. Y con este colocado, que creo que ya está, lo ponemos, lo escuchamos y después seguimos aquí con mucha más calma. No vayáis, que enseguida venimos.
I'm so tired of living the life of a fool. I'm so tired of breaking my mother's rule. I'm gonna stop, think it over. Yeah. It can last. I'm gonna stop, think it over. Yeah. believe everybody when they say that we are through. I'm gonna stop, think it over.
Y que se nos va a estar yo aquí a lo mío, a mis cosas, pensar aquí con mi genio y mis cosas, y pues al final se me acaba la canción, ha acabado de golpe y casi nos vamos. No pasa nada, esto eran los Airboots, esto era Stop and Think It Over. Seguimos aquí en Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace, 107.5 de la FM, www.radioenlace.org. Y ya sabéis que esto es para escucharnos en directo, de 5 a 6 todos los sábados, desde hace ya 22 años de emisión. Este año, en octubre, hemos empezado nuestra andadura, nuestra temporada número 22. Pues todos los sábados desde hace 22 años, de 5 a 6 de la tarde, tenéis este programa. Pues luego, si queréis escuchar el programa desde otro sitio, pues también podéis perfectamente. ¿Desde dónde podéis escuchar el programa? Pues sin ir más lejos, desde el propio grupo en Facebook de Fábulas y Reflejos, donde lo colgamos todas las semanas. Allí vas, te lo bajas tan ricamente y lo escuchas donde y cuando te apetezca, en los periódicos kantianos que prefieras, con tu espacio y tu tiempo. At will, que en el fondo es lo mismo según la teoría de la relatividad, pero bueno, entendedme, tampoco nos pongamos cuánticos. También podéis escuchar el programa si queréis, podéis bajarlo desde el portal iVoox, ahí lo alojamos y te metes en iVoox y te buscas Fábulas y Reflejos y también lo tienes. También puedes bajarte el programa desde la página web de Solos ante el Peligro, programa de humor de Radio Enlace que se emite aquí todos los sábados de 9 a 10 de la noche. Esta noche lo tendréis, así que desde su página web www.solosanteelpeligro.com también podéis bajaros el programa. Dicho lo cual, nos metemos entonces ya con la sección de noticias de cómic y empezamos, tenemos que empezar con esta ultimísima hora que ha ocurrido esta misma mañana. Os ponemos la sintonía de noticias y vamos con ello. Los Footstones, Bad News, Travel Fast. Las malas noticias viajan rápido. Aquí están los Footstones, Bad News, Travel Fast, y empezamos de verdad con una mala noticia que ha sido ultimísima hora. Antes de entrar en la emisora, estaba ya viendo así, con mi móvil y haciendo cosas, y me he enterado de esta última noticia, que es el fallecimiento de Steve Dillon. Steve Dillon, dibujante inglés de Luton, con hasta toda la fama por dibujar Hellblazer junto con Garth Ennis, más adelante con El Predicador. Pues ya con esa serie, también con Garth Ennis, llegó pues a la fama mundial. Después hizo pues también con Garth Ennis la serie de Punisher, MK, Marvel Knights. La serie Punisher previa a la línea Max, previa a lo que se está publicando ahora mismo en España. Previo a eso hizo una serie no tan adulta, más simpática, más locuela. Y fue el dibujante Steve Dillon. Steve Dillon siempre se la asociará con la imagen de Hellblazer, de John Constantine, la imagen de Jesse Custer en Predicador, y una manera muy característica de dibujar un estilo muy propio. Ha muerto a los 53 años y ha sido ultimísima hora. Lo ha confirmado hace prácticamente nada, Warren Ellis en su Twitter, y lo estamos contando como auténtica novedad de última hora. La semana que viene podremos ya daros más información, cómo ha sido. Ha fallecido en Nueva York, pero no sabemos cómo, ni la razón, ni nada. Simplemente ha sido una ultimísima hora. Y una pena tremenda. Steve Dillon, un dibujante estupendo, un dibujante con un estilo propio, muy característico, y un dibujante que daba una personalidad propia a toda serie a la que llegara. También hizo unos cuantos números de los Ultimates, Ahí estaba con Mark Millar, si no, sí, era la etapa de Mark Millar. Pero en fin, que estamos así todavía, el mundo del cómic, el mundillo del cómic está todavía un poquito en shock. Ha muerto jovencísimo y ha muerto prácticamente, sin avisar, tampoco va a enviar un teletipo. Oye, que lo voy a plasmar mañana, nada de eso, pero que en fin, ha sido una última hora. Así que después de esta, en fin, de esta última hora, nos metemos un poquito, si queréis, comentando alguna cosa, noticia más. Yo os decía que no tenemos muchas noticias, no tenemos, pero vamos a ir seleccionando un poquito las más... las que suenan un poquito más interesantes y así las vamos comentando. Por ejemplo, otra nueva colección de Mike Mignola. Mike Mignola, hiper conocido por el personaje de Hellboy, la serie más famosa de Dark Horse. Hellboy es un cómic tan famoso que ha tenido dos películas, se está haciendo la tercera y es un cómic excelente. Mignola empezó guionizando y dibujando Hellboy. En la primera saga, la ayuda para guionizar a Joan Byrne, que estaba mucho más rodado por aquel entonces. Mignola venía de dibujar Alpha Flight y un par de cositas más, y como el guionista todavía le faltaba rodaje. Pero enseguida convierte a Hellboy en una serie de culto, una serie de cabecera. Hellboy es una serie magnífica. Después dejó de dibujar todo Hellboy en Mignola, estaba las ideas, hacía algún guión, pero bueno, en Hellboy le han sustituido dibujantes pues de la talla absoluta de Richard Corben o de Duncan Fregedo, que a mí no voy a decir que me gusta casi más que Mignola, porque sería sacrilegio, pero casi me gusta más que Mignola, Duncan Fregedo. El caso es que Mignola da ideas, da argumentos, crea personajes, no solamente hizo Hellboy, dentro de ese universo de Hellboy ha hecho un montón de cosas, en la AIDP, que es un cómic que todavía me gusta más que Hellboy, y encima cuando dibuja Guy Davis, pues ya no os cuento, eso se le acabó, ya. Ha hecho bastante más cosas, ¿cómo se llama? Baltimore Jones, no recuerdo muy bien cómo se llama, Bogavante Johnson, un montón de cómics en este, mezclando este mundo del terror, casi de película de Hammer, con el pulp de los años 30, con los cómics precisamente, de estos años 30, 40, científicos nazis, superingenieros, aventura locuelas, motos en el fondo de la tierra, toda esta locura que era el pulp, que era un desbarre de imaginación completo, con los dibujos de Mignola, con estos fondos negros, este uso de las tintas y de las sombras tan logradísimos, ha hecho un cómic con un estilo completamente propio. Lo dicho, pues va a hacer además una nueva colección, Mignola. Mignola va a dar la idea, de hecho ha dado la idea, el personaje, los primeros diseños de personajes, y la serie va a llamarse The Visitor, el visitante. La serie va a llamarse How and Why He Stayed, cómo y por qué se quedó en la Tierra. Los visitantes son estos alienígenas que llegaban a la Tierra, no sabemos muy bien por qué, y bueno, son parte del misterio de Hellboy. Todo este misterio del apocalipsis que trae a Hellboy, la mano derecha del destino y todo este follón, estos alienígenas pues tal vez sepan algo de todo esto. Uno de ellos se queda en la Tierra y Mignola contará la historia de este alienígena. Va a darle idea, Mignola da la idea, el hombre luego en su casa descansado da la idea, sentadito, tan a gusto, sin fatigarse mucho, y luego ya pues otro ioniza el cómic y otro lo dibuja. Él ya demasiado ha tenido con la idea. Que oye, que dar ideas no está mal, ¿eh? Antiguamente en Hollywood, en el Hollywood clásico, había guionistas que escribían películas y guionistas que tenían ideas. Que eso es la verdad lo que mola. Que te paguen por tener una idea. Oye, mira, hacemos esto, que luego lo va a hacer otro, ¿eh? Yo no me molesto. Pero oye, mira, yo aquí os dejo la idea. Yo ahí os lo dejo hecho. Yo lo he hecho. Que la verdad es que me gustaría que me pagaran por esto. Si uno piensa, ¿por qué te gustaría que te pagaran? Por dormir, está bien. Es una de las primeras cosas que puede estar bien. Por comer tranquilamente, tampoco así a lo loco. Pero por tener ideas, yo creo que también está en el top 10. Bueno, hay más cosas, pero bueno, como estamos en una franja horaria así un poco infantil y tenemos compañía, no vamos a decirlo. Pero en fin, hay cosas por las que te pueden pagar que estén bien. Una de ellas, vamos a dejarlo ahí, es tener ideas. Bien, ¿quiénes van a hacer después el guión? ¿Quién va a dibujar? ¿Quién va a escribirlo? Bueno, pues va a guionizar Chris Robertson, que diré, pues vale, pues muy bien, me alegro por el señor Chris Robertson, estará en su casa satisfecho, los amigos, en su pareja, todo estupendo, pero a mí que Chris Robertson tampoco me dice nada, no le conozco, no me envía Chris por Navidad, no le tengo en WhatsApp ni en Facebook, así que pues a mí Chris Robertson, yo os diré, pues efectivamente, a mí Chris Robertson tampoco me dice nada. Ojito, ¿quién dibuja? Paul Grist. Paul Grist es hoy día, yo creo que uno de los mejores narradores de cómics de la actualidad. En un principio, siguiendo un poco el estilo de Frank Miller, sobre todo en su obra Kane, que es una obra de serie negra, en blanco y negro, un poquito al estilo de Sin City, pero Paul Grist juega menos con las sombras y las luces y los planos digamos, en las masas de luz y sombra, utiliza menos el aspecto, digamos, expresivo del cómic y lo hace más en plan storyboard. Es un genio por el gris de la hora de hacer encuadres, planos, distintos tipos de ángulo, de cámaras, el movimiento, el dinamismo. Paul Gris es un genio. Kane es una obra estupenda, está publicada entera en dos volúmenes y esto lo publicó, creo que Aleta, si no recuerdo mal. Y luego también hizo un cómic estupendo que se llama Jack Staff, que es un homenaje a todos los cómics británicos de los 70. Kelly, Ojo Mágico, Zappa de Acero, Dandare, todos estos personajes locuelísimos que influyeron tantísimo. Autores como Grant Morrison, Alan Moore, Garceny, todos los autores británicos de cómic, en lo que en los 60, finales, principios de los 70, son críos, adolescentes, que leen cómic británico, 2000 AD y un montón de editoriales británicas setenteras. Todos esos personajes, pues Jack Staff es un homenaje a todos ellos. Si no los conoces, pues hombre, te puedes quedar un poquito igual, pero solamente por ver cómo narra en viñetas Paul Gris merece muchísimo la pena. Vamos, yo de hecho esto en cuanto se publique cae. No, yo ahí lo dejo, ahí lo cuento. Paul Gris me parece un narrador excelso. Así que, mira, yo ya tengo ganas de echarle el vistacillo a este nuevo cómic con Idea de Mike Mignola. Oye, que hay que tenerla, ¿eh? Que nos estamos aquí riendo mucho de Mignola. Jaja, tiene ideas, medio nena, cansado. Pero oye, luego la idea hay que tenerla. Así que, mira, tampoco nos riamos tanto. Porque además, Paul Gris sí que es un dibujante. Es tremendísimo. Más cosas por aquí. Ya que os hemos hablado de los cómics británicos, y os hemos dicho entre ellos Dandare, Daniel Osado, si queréis hacer una traducción, la verdad es que Dandare suena mucho mejor. Pero es que para mí siempre era Dandare, entonces pues muchas veces se te quedan aquí en la cabeza las pronunciaciones. Dandare, este personaje, esta especie de Flash Gordon a la británica, bueno, pues tuvo bastantes andaduras en los 70, en los 90, 2000, Grant Morrison se encargó de hacer un relanzamiento del personaje, no llegó a España, así que no os preocupéis si no suena, porque esto no llegó. Pero bueno, de todas formas, la editorial, creo que va a ser Dynamite quien va a coger los derechos de Dandare, va a volver otra vez a... No, perdón, es Titan Comics va a coger los derechos del personaje y va a hacer de eso otra aventura. Va a seguir contando las hazañas de Dandare. Dicen que van a quitarle un poquito de todo el peso político, crítico que le puso Grant Morrison, que lo hizo un poco más adulto, más serio, más oscuro. Van a quitar todo eso y van a ponerse a pegar tiros en el espacio y ya está, y sobra. Space opera del más puro estilo, naves espaciales, explosiones, robots y tiros, y ya está, y sobra. Que sí, como decía antes, que está muy bien meter tramas adultas, pero también de vez en cuando aventuras sin más, también es algo que se echa a faltar en los cómics muchas veces. Este personaje de los 50 es Dandare, pues gracias a Titan Books tendremos una nueva andadura de este personaje. Que eso os he dicho que estaba 2000 AD como editorial principal británica, y en los 70 también estaba la revista Eagle. La revista Eagle también fue una revista semanal que publicaba un montón de tiras cómicas, donde se foguearon muchísimos autores del cómic británico y que luego fueron superestrellas. Así que estupendamente. Y enlazamos con otro autor inglés, Warren Ellis, que por cierto, Warren Ellis es quien ha confirmado en Twitter el fallecimiento de Steve Dillon. Warren Ellis, guionista de Transmetropolitan, guionista de Authority, guionista que actualmente está guionizando, entre otras cosas, el cómic de James Bond. James Bond tiene un nuevo cómic que publica, este sí que es Dynamite, lo está guionizando Warren Ellis, pero Warren Ellis se queda poco tiempo en las colecciones. Warren Ellis llega, hace unos cuantos números, 12, ahí en un caso ya extremo, y se va a otro sitio, a otros valles y otros ríos, floridos y sombríos, etc. El caso es que Warren Ellis pues no se queda durante años en una colección, como hacía, yo que sé, Chris Claremont en la Patrulla X, Peter David en Hulk. Eso ya se ve poco y menos con Warren Ellis. El caso es que, bueno, ya se nos va Warren Ellis, que curiosamente en Estados Unidos se está gustando mucho el James Bond, el 007 de Warren Ellis, pero aquí la gente, colegas míos que lo están leyendo, no está gustando a nadie. En los foros españoles a nadie está gustando el James Bond de Warren Ellis, pero en América mucho. Entonces, bueno, será algo cultural, seguramente, no sé, no lo va a publicar en nada, en breve se va a publicar en España, así que ya le echaréis un vistacillo. Pues si no sale este mes, sale el que viene. Yo creo que dentro de nada está a puntito de salir este James Bond, este 007 de Warren Ellis. Por cierto, también ya este mes el que viene sale el segundo tomo de Providence, Alan Moore y Jason Burroughs, que eso sí que no se puede escapar bajo ningún concepto. Perdón, que se me ha ido la cabeza, no sé qué estaba diciendo. Estaba hablando de James Bond, Warren Ellis. Warren Ellis se va de James Bond y se rumoreaba, se decía, se pensaba que seguramente, tal vez, el guionista que le sustituyese fuera a ser, lo diré, Andy Diggle, que, bueno, saltó a la fama por su trabajo, su colección para Vértigo, Los Perdedores, que a mí no me gustó mucho, pero bueno, hubo a quien sí. Luego Andy Diggle se le encargó el guion de Hellblazer, el buque insignia Vértigo, pues fue guionista de toda la temporada, que a mí sí que me gusta su etapa. Hay gente que no, pero a mí la etapa sí que me gusta. Me parece que es bastante mal rollera y se enfrenta a Constantine, enemigos chungos de verdad. A mí sí me gustó el Hellblazer de Andy Diggle. Bueno, pues da igual, porque no va a ser Andy Diggle el guionista de James Bond. Lo digo porque se decía y se rumoreaba y seguramente sea Andy Diggle. Pues no va a ser Andy Diggle. Pues hubiera estado muy bien, pero no va a ser Andy Diggle. ¿Qué queréis que os diga? Que no es Andy Diggle. Pero entonces, ¿quién va a ser? Andy Diggle no. Bueno, vale, Andy Diggle no, pero ¿quién va a ser? Vale, ahora voy. Benjamin Percy. ¿Quién es Benjamin Percy? Pues tampoco lo tengo muy claro. Sé que ha hecho cosas últimamente para DC Comics, pero no he leído nada suyo, así que así como puedo deciros que Andy Diggle tiene sus losers, que no me gustaron mucho. Tiene su traje Hellblazer, que me gustó bastante. Y alguna que otra cosa, ha hecho más en Vértigo y por allí. De Benjamin Percy, no sé nada. Tiene un nombre muy chulo, Benjamin Percy, es un nombre de lore inglés. Tú te vas a, yo que sé, a un club de estos británicos de lectura de caballeros, y te vas y dices que te llamas Benjamin Percy y te dejan entrar. O sea, sin nada. Tú llegas ahí, llamas a la puerta, llega el mayordomo con librea, te dice lo de, sí, monsieur, bueno, monsieur no, que eso sería en Francia, my lord, algo así, lo que digan, no sé, nunca he estado en un club de esos, nunca he estado. Tú dices, Benjamin Percy. Si te señalas y te dicen, hombre, por favor, señor Percy. Tiene el nombre de lord, tiene el nombre de, qué sé, de gobernador en la India, algo así, el gobernador Percy. Suena bien, ¿eh? Es uno de estos nombres que yo me cambiaría. Yo de vez en cuando, cuando digo nombres chulos así de autores de cómic, siempre digo, ah, mira, pues molaría. Me voy a cambiar el nombre por este, que mola, que es un nombre chulo. Y Benjamin Percy es uno de ellos. Que es que figuraros, que os presentáis Benjamin Percy. Tú fíjate, vamos. Tú dices, yo qué sé, una joven o un joven, da igual, presenta a sus padres, a su pareja. Esta es mi pareja, es Benjamin Percy. Vamos, y los suegros, una cosa, unas alabanzas y demás, porque ya veréis qué nombre, Benjamin Percy, qué bien suena. No sé cómo será su James Bond, pero vamos, que en este nombre, pues ya puedo hacer lo que quiera, que no hagan nada. Tienes solamente ideas, como hace Mike Mignola, que tampoco le va tan mal. Ay, más cosillas, hemos ido echando todo esto. ¿Quieres decir algo más, Tede? De aquí pensando. Me quiero contar algo de cómics, alguna serie de dibujos animados que vea, y me quiero recomendar algo, ya que estás aquí. A ver, cuéntanos.
Yo quiero recomendar un libro que me ha regalado mi padre, que se llama Pedro Yeo, que parece de
niños, de más pequeños, de mayores.
Sí, parece de pequeños, pero en realidad es como de adultos y que te lo lees como un niño. Entonces, a mí, yo aún no me lo he terminado entero, pero mi padre sí, entonces me dice que es muy entretenido y yo voy casi por la mitad y que me ha gustado mucho y os lo recomiendo que os lo leáis.
¿Cómo se llamaba, recordándolo?
Pedro y Eo, con son nombres propios, con
mayúscula, claro. Pues es Pedro y Eo, a leeroslo todo el mundo, que yo lo recomiendo aquí, Teresa, que sale un montón de estas cosas. Y además así leer es estupendo. Cómics, libros, lo que os apetezca, pero la lectura es una cosa estupenda. ¿Qué mejor que leer? Pues a mí sí, hacemos una lista como antes, dormir y más cosas, pero bueno, leer está en el top 5, top 3 yo diría, ¿eh? Incluso, fíjate si me mojo, ¿eh? Leer está ahí en todo lo alto. Ponemos, si queréis, otra cancioncilla. Vosotros también diréis, sí, otra cancioncilla. Venga, pues ponemos otra cancioncilla. Y fíjate que me he dado cuenta yo que me he traído casi todas canciones muy cortitas, pero... Venga, vamos a poner otra cosa. Yo que este es el día de lluvias y estamos un poco blueseros, así un poco ñoños estamos. Me he puesto aquí a este blues de los Starbucks, fenomenal. Vamos a poneros un poquito este mezcla de blues más americano. Esta mezcla de blues con country que tenía John J. Cale, J.J. Cale, un músico espectacular, que hubiera pasado por hombres sin pena ni gloria, si no llega a ser porque Eric Clapton versiona su Cocaine, entonces lo hizo famosísimo, pero si no fuera por eso, era un músico estupendamente bueno, y no hubiera tenido mucho, en fin, mucho conocimiento. Pues como dejamos con John J. Cale, la canción titulada Any Way the Wind Blows, en cualquier parte sopla el viento, y estupendamente bien, así que lo tenemos ya colocada. La ponemos, la escuchamos, John J. Cale, Any Way the Wind Blows.
Some like this, some like that, and some don't know where it's at. If you don't get loose, if you don't do, well, your motor won't make it and your motor won't move. And the time won't tell you that, don't ask me. I'm riding on a hurricane down to the sea. If you can't hear the music, turn it up loud. It's moving in the air and moving in the crowd. She got a job, she got a move. Turn around, do it again. Bow-legged woman, wing it. Fat jack owns a honky-tonk downtown. You can get your woman if you hang around. You can tell down the door, tell down the water. Fat jack, he don't care at all. Said easy come, easy go. Anywhere the wind blows.
Pues aquí estaba John J. Cale, no sé, Any Way the Wind Blows, sonando así estupendamente bien, porque cuando decimos que ponemos la mejor música posible, lo decimos de verdad, si nunca os mentiríamos, ¿qué ganamos? ¿Qué gano yo mintiéndoos? ¿Qué gano yo diciendo, no, ponemos la mejor música posible, luego pongo a Pablo Alborán? ¿Qué gano yo con eso? Pues nada, cuando lo decimos es porque es cierto. En fin, seguimos, nos queda pues un cuarto de hora de programa, más o menos. Yo pensaba que iba a tener menos noticias, que no me iban a dar, y fíjate que sigo la tontería, como me estoy enrollando como todos los días, como las persianas, pues fíjate, pues me van a estar sobrando noticias. Al final puedo hasta exportar. Las que me suben las congelo tranquilamente, las pongo así en un papel al bar, las meto en el congelador. La semana que viene sigo contando noticias y tal, ricamente. Y así, pues oye, fenomenal. Ya tengo medio programa hecho para la semana que viene. De todas formas, no, la noticia, la cosa como son, tampoco tienen hoy una. Tampoco es necesariamente buena, no es así nada. No era nada así reseñable. Pues se me cuenta, porque ya que estamos aquí contando cosas sobre cómics, pues hay que contarlas y demás. Pero que no es que digas, ¡puf! ¡Qué pedazo de noticia! Pues no, y no eran muy allá. Sin embargo, simplemente eran, bueno, como ha sido hace poco la convención de cómics de Nueva York, la New York Comic Con 2016, pues ha habido paneles, han contado cosas, muchas editoriales han dado avances de nuevas series que van a hacer. Y bueno, pues de vez en cuando hacen alguna serie que no tiene mala pinta, que suena bien. Y algunos hemos ido seleccionando de todo el Spider-Man que nunca había. Unas no suenan mejor que otras, y hemos ido así haciendo una pequeña selección de lo que nos puede sonar mejor y que, bueno, damos un voto de confianza para que puedan estar seguramente bien. Por ejemplo, el cómic de Mike Carey. Mike Carey es el guionista, fue bastante famoso por hacer el cómic de Lucifer, el guion de Lucifer, este personaje que viene de del cómic de Sandman. Ha hecho un trabajo estupendo y después se le encarga una serie, se le encarga la cabecera de Hellblazer. Y bueno, ahí se queda McCary en Hellblazer, hace una tapa también bastante buena. Después hace un cómic propio llamado Unwritten, donde coge todos los personajes. El mundo de la ficción literaria existe, ¿verdad?, en otro plano, y bueno, hay un montón de personajes, todo británicos, claro, porque no hay más literatura que la británica, y para los angloparlantes, pero bueno, que es un, Mike Carey es un guionista reconocido. Y bueno, presentó hace tiempo, hace unos años, un proyecto para un guión de una película, y que al final pues no salió. Las películas son muy caras, cuesta mucho hacerlas, si el productor, si no tienes productor, pues como si no hicieras nada, y si alguien no mueve tu guión en los círculos apropiados, pues ahí se te queda tu guión, pues te lo puedes, bueno, te lo puedes comer con lo que quieras, que se hizo con patatas, pero que si la patata llena y prefieres con ensaladita, pues con ensalada, no importa, hay varias opciones, te lo puedes comer con patatas o con ensalada, como prefieras. Yo prefiero con patatas porque bueno, yo todavía no estoy mal de cuerpo y eso, pero que hay gente que está en línea y quiere estar mejor y se lo come el guión con ensalada, todo depende un poco de cómo sea. Luego te tomas una coca light y ya está, y te lo puedes comer con patatas si quieres, café con sacarina y arreglado, y el guión con patatas tan ricamente que puede entrar. Pero que vamos, Mike Carey intentó hacer un guión y no tuvo mucho éxito. Dijo, bueno, pues ya está, como sigue en este cómic, pues seguramente hubiera ganado muchísimo más con el guión de la película, pero ¿qué le hago? Pues lo haré en cómic, ¿a dónde lo llevo? Y lo llevo a la editorial IDW. Y oye, se lo han aceptado. Va a dibujar este guión de Mike Carey los dibujantes, que no son nada conocidos, pero cuento sus nombres para que os suenen: Brendan Cahill, que tampoco suena mal, y Livio Ramondelia. Que ya después de otro nombre que hemos escuchado, que es un nombre estupendo, pues ya todos los nombres que oigamos hoy van a sonar mal, porque no tiene ninguno la mitad de fuerza que tenía este señor, que ya se me ha olvidado cómo se llamaba, lo tengo aquí apuntado, fíjate, qué tontería. Benjamin Percy. Ninguno equipara a Benjamin Percy, pero bueno, ahí está. De mal, centrémonos. ¿Cómo se llama el cómic? ¿De qué va el cómic? Y todo eso. El cómic se llama Darkness Visible, la oscuridad visible. ¿Y de qué va esto? Bueno, pues va, resulta que los demonios realmente son entidades de otro plano. Son seres de otro plano que llegan a este nuestro plano y solamente pueden habitar si poseen a huéspedes voluntarios. Y aquí viene todo esto de las posesiones demoníacas. ¿Qué ocurre? Que estos demonios tienen conocimiento y tienen cosas y pueden ayudar a gente a cumplir ciertas cosas. De ahí la historia de los pactos satánicos. ¿Qué ocurre? Que en este universo, si no es por los demonios, la Segunda Guerra Mundial se pierde. No hay nada que hacer. O sea, la Segunda Guerra Mundial se gana gracias a estos demonios. Entonces estos demonios se dan a la luz. Y todo el mundo los conoce y sabe que existen, que hay gente poseída y demás. Pero claro, desde los años 50, que acaba la Segunda Guerra Mundial, hasta ahora, han pasado cosas, la sociedad ha cambiado y la relación entre los humanos y los demonios va un poquito a punto de irse al garete. Es algo así, salvando a la distancia, lo que fue la serie True Blood con vampiros, pero bueno, pues hacer lo propio con demonios. La gracia de la serie es que van a explicar un poco todas las historias de demonios en el pasado, de pactos demoníacos y demás, van a explicarlo desde este punto de vista. Van a contar tramas en el pasado y en el presente, y de alguna manera, pues bueno, va a ver cómo se, qué pasa para que esta relación, pues después de la Segunda Guerra Mundial, vaya a peor. Va a ser una serie limitada de 6 números y mala pinta no tiene. Desde luego, así el punto de partida suena bien. Ya veremos después qué tal quedan todo esto. De hecho, de los dos dibujantes que me he mencionado, uno va a hacer cosas en el pasado y otro en el presente. Así que cada uno tiene su esfera temporal y no se chocan. ¿Alguna que otra cosita más que tenemos por aquí? Vamos a ver que os digamos alguna que otra cosa importante. Por ejemplo, esto puede estar bien. Sí, bueno, realmente tampoco es que sea muy importante, pero bueno, lo comento simplemente para que veáis que a veces, en este mundo editorial complicado y complejo, las editoriales tienen difícil mantenerse en el mercado, en las ventas. Las grandes editoriales publican una ingente cantidad de títulos, muchas veces sabiendo que no van a vender nada y que van a vender muy poquito, pero si tu editorial inunda el mercado, las otras editoriales tienen menos espacio. Claro, las estanterías no es lo mismo poner un cómic de Marvel o de DC o de Image ya, que te llega al tendero, lo coge, lo pone en la estantería y alguno se lo lleva. Y bueno, el que va a comprar, pero un cómic Marvel, aunque sea un churro, pues oye, es Marvel, se lo lleva. La colección va a durar 5 números, seguramente, pero bueno, el número 1, ahí cae. Por eso en las editoriales pequeñas, editoriales como Lion Force o como Magnetic Press, pues lo tienen muy complicado. ¿Qué van a hacer? Pues unirse. Y precisamente estas dos que he dicho, Lion Force y Magnetic Press, se unirán en una sola editorial. Hace nada, os hablamos un poquito, hace aquí la semana pasada, la compra de la editorial D-Books por parte de otra editorial barcelonesa, que se me acaba de olvidar completamente el nombre, pero bueno, hablamos hace nada, la semana pasada, hace dos semanas. Bueno, pues también en el mercado americano estas cosas ocurren. Y Magnetic Press y Lion Force se unirán. ¿Por qué menciono esto? Menciono porque van a hacer varias líneas de cómic, una de las cuales va a estar destinada al público infantil. Necesitan, le dicen que los cómics infantiles son muy necesarios, que prácticamente no hay, es difícil buscar cómics infantiles, ahora mismo se están publicando en España, por ejemplo, muy poquitos, se publica algo de los Teen Titans, algo de Superman y Familia, y todo eso es muy englobado a DC. Y hay muy poquito. Cuando sale, como son ediciones pequeñas, ediciones de poca tirada, siempre ponen tapa dura y precios bastante caros. Y claro, un cómic infantil caro, pues se puede comprar y demás. Pero claro, los niños, ya sabéis, los niños, todos los pequeños, pues oye, los cómics, un cuidado especial tampoco es que tengan. Y los cómics infantiles son caros, son escasos, hay pocos. Y bueno, pues esta gente va a apostar por una línea de cómics infantiles que parece fundamental para ir ganando lectores en el futuro. El caso es que, bueno, estos cómics infantiles además dicen que van a tratar de cultivar algunos aspectos muy importantes, como aspectos educativos, que sean cómics, que sean distraídos, te cuenten buenas cosas, pero que además te enseñen mediante el ejemplo, buenos valores y demás, como por ejemplo la inclusividad, que es otra cosa que los cómics están tratando de hace mucho, pues oye, a hacerlo patente. Los cómics sean para niños y para niñas, que haya personajes masculinos, femeninos, y que no sean estereotipados. Que las mismas cosas puede hacer un niño con una niña, y los mismos cómics pueden gustarles a un niño y una niña, y los personajes son buenos porque son un personaje. Es, yo que sé, un detective de lo paranormal que, yo que sé, le gustan las chuches y, yo que sé, y los musicales de Hollywood. Es estupendo. En su vida pasada trabajó de granjero en una granja en Osaka, en Japón. Sabe japonés perfectamente. Y de vez en cuando, bueno, él vive, yo que sé, me estoy inventando por el camino, Yo que sé, en Berlín. Pero habla japonés de vez en cuando, porque su casa está hecha al estilo japonés. El personaje mola un montón, tiene un montón de tramas. Y ahora bien, ¿es masculino o femenino? Pues, ¿qué más da? Lo que quieras. Tenemos un concepto, ¿verdad? Puede ser masculino o puede ser femenino, es igual, no tienen que ser estereotipados los personajes. Así que la inclusión es una de las cosas más necesarias que tratan de hacerse últimamente en los cómics, que puedan leerlo cualquier tipo de público, masculino, femenino, niños, niñas, y que además los personajes, ya digo, insisto, no sean estereotipados, y que los cómics para niños no sean azules y lo de las niñas rosas, y que los cómics de niñas no sean princesitas y los cómics de niños no sean guerreros. No tiene por qué. Sinceramente, la inclusión es una cosa muy necesaria. Y estoy muy reivindicativo, no sé por qué me he dado por la tontería. Pero simplemente saber que se van uniendo también editoriales. Quedan algo así como 5 minutitos, ¿vale? Perfecto. Vamos muy bien de tiempo. Y nos quedaría, pues, yo creo que muy poquito. Nos quedaría deciros, pues, por ejemplo... Bueno, alguna que otra cosa, tenemos aquí algunas series Image, pero que a lo mejor si queréis podemos dejarlo para irlo comentando la semana que viene con un poquito más de profundidad estas series Image, y podemos, si queréis, deciros que vuelve a dibujar Tony Harris, dibujante de la serie Starman, con el guión de James Robinson, dibujante de la serie Ex Machina, de Brian Kevogan, un dibujante también realmente bueno, pero que se prodiga muy poquito Tony Harris, y además es un dibujante que desde Starman ha evolucionado un montón, y al fin ha mejorado muchísimo Tony Harris, pero bueno, hacía bastante tiempo que no sabíamos nada de este hombre. Y con esta nueva editorial, Aftershock, esta editorial que ha montado un antiguo editor de cómics de Marvel y DC, que ha cogido un montón de buenos guionistas, que van a hacer un montón de historias, pues una idea va a ser de Tony Harris. Así que simplemente, si lo comento para que ya sepáis que, oye, Tony Harris sigue dibujando, no se ha ido, no se ha metido en una cueva y ha dicho que deja a la humanidad para siempre, sino que no, ahí está. Va a llamarse la serie Blood Blister, y tratan de una especie de revisión moderna de retrato de Dorian Gray, solo que en este caso sin retrato. Es decir, una persona, un hombre cuya corrupción interior empieza poco a poco a reflejarse en las facciones de su cuerpo. Lo que hizo, en fin, lo que pasaba en el retrato de Dorian Gray con el retrato, la obra maestra de Oscar Wilde, pues le pasa, pero en persona, sin cuadro de por medio. Como ya cuadros no hay, porque ya están los filtros de Instagram y estas cosas, pues ya pasa directamente en tu cuerpo. Y yo creo que ya sí que nos queda nada, ¿eh? Nos queda muy poquito de contar. Nos quedan aquí 4 minutitos. Nos quedan 3 de la canción. O sea que yo creo que ya casi vamos a irnos despidiendo para... Bueno, pues para ir cerrando el programa, que ya vienen más programas detrás de este y queréis hacer otras cosas con vuestra vida que no sea escuchar este programa. Tampoco veo yo la necesidad, porque se puede estar escuchando este perfectamente y haciendo otras cosas. Hombre, a lo mejor para alguna cosa se distrae, pero tampoco me voy a meter en eso. Nos vamos con Sam Cooke, la canción Chewing Gum. Sam Cooke, ya nos vamos un poco al soul, hemos hecho así un recorrido entre un blues británico cerebral, un blues country americano, así más de raíz, más, en fin, más castizo, no sé el término exacto, pero bueno. Y nos vamos un poquito con soul, música espiritual de Sam Cooke, que es un cantante también, pues oye, tremebundo. Y la canción, ya os hemos dicho, la canción se llama Chain Gang. Nos vemos aquí la semana que viene en Fábulas y Reflejos 107.5 del FM, www.radioenlace.org. La semana que viene, que si no recuerdo mal, la semana que viene es día... A ver, vamos a mirar en el calendario, que para eso está. Calendario, ¿dónde estás? No lo encuentro. Uf, calendario, aquí. La semana que viene, que pues hoy es día 20 y algo, hoy es 22, 29, semana de Halloween. ¿Haremos algo especial de Halloween? ¿Hablaremos de cómics de terror o algo así? Seguramente. Vamos a dar una vuelta. O sea, a lo mejor hacemos una pequeña selección de cómics de terror de los últimos tiempos, que ha habido una buena. ¿Sí? ¿Quieres despedirte, Teten? ¿Te despides?
Vale, adiós.
¿Qué despedida más elaborada y qué despedida? Bueno, pero adiós, nos vamos, sala, no hay más que deciros. Adiós. Lo dicho, gracias por estar aquí, gracias por escucharnos, gracias a Tere por acompañarnos en el programa de hoy.
De nada.
Ya vendrá más a menudo, si quiere, al programa. Os dejamos con Sam Cooke, con Chain Gang. Y lo dicho, la semana que viene aquí nos veremos. A ver si podemos hacer un programa seleccionando buenos cómics de terror de los últimos tiempos. De los últimos. Para no hacer siempre lo mismo de que si cómics DC, la mapa de los 70 y Hellblazer. Cosas más modernas que ha habido... alguna que otra. Harold Conchi, sin ir más lejos, está realmente bien. Calder, y hablemos un poquitín de cómics de terror de los últimos años. A ver qué tal. Pues lo dicho, Sam Cooke, Chain Gang, y nos vemos aquí la semana que viene. Pues venga, a par y panteras. No, esta no, esta. Esta. I hear something saying. That's the sound of the men working on the chain gang. That's the sound of the men working on the chain gang. All day long they're saying, ah, 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 ah. Well, don't you know? That's the sound of the men working on the chain gang. That's the sound of the men working on the chain gang. All day long they work so hard till the sun is going down. Working on the highways and byways and wearing a frown. You hear them moaning their lives away. Then you hear somebody say, that's the sound of the men working on the chain gang. That's the sound of the men working on the chain gang. Can't you hear them saying, I'm going home one of these days. I'm going home, see my woman.